Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y seguimos en la tarde, pero ahora para contaros la actualidad local y provincial en deportes, aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Almería. Recibe un saludo de Jordi Folqué, no vemos que hacemos posible este tiempo de radio. Hasta las 4 en punto de la tarde vamos a contaros en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, también las aplicaciones de tiempo de juego y la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería para contaros toda la actualidad del deporte almeriense. En un fin de semana en el que ya estamos en el mes de febrero. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya se van acercando los finales de las temporadas, en donde cada uno tiene que demostrar pues si cumple los objetivos. En algunas disciplinas deportivas, por ejemplo en voleibol, al final de este mes pues estaremos ya con la fase final de la Copa del Rey, que este año es en Zaragoza. Pero en competición liguera, pues cada uno intenta conseguir pues esos objetivos. El de la Unión Deportiva Almería, sin lugar a dudas, es el ascenso a la primera división. Para ello, es cierto que uno mira la clasificación y el Almería está segundo, es decir, en puesto de ascenso directo. Pero los rojiblancos, el equipo de Rubí, lleva una racha donde ha conseguido 2 puntos de los últimos 9. Y el último desplazamiento fue esa derrota que cortó la racha de 14 partidos en liga sin conocer la misma. Una derrota, como dice Rubí, en los últimos 16 partidos. Serían unos excelentes números, pero como digo, lleva 3 partidos de manera consecutiva en los que no ha conseguido la victoria. Sobre todo los dos últimos, derrota en Albacete y el último partido, el empate en casa contra el Real Oviedo, en donde los rojiblancos no es que salieran de la mejor manera. Por eso Rubi hoy ha reconocido que le pide a los suyos que si al menos no salen bien, que el rival tampoco se aproveche de ello. Así que hay que salir muy metidos en los encuentros.
Dentro de lo que nosotros queremos ser, a ver si podemos estar un poquito más inspiraditos, más, que es lo que creo que más nos está faltando un poquito últimamente. Pero estoy muy tranquilo porque veo que los jugadores están dándose cuenta de que está llegando la hora de la verdad y están por el tema. Eso no quiere decir que vayamos a ganar, ni mucho menos, pero estoy muy tranquilo porque veo al equipo y a los futbolistas con mucha competencia en muchos sitios, pero muy metidos.
Ha sido su primera comparecencia de prensa después de cerrarse el mercado de fichajes. ¿Está decepcionado por no llegar Rodrigo Eli o por reforzar más al equipo?
Decepcionado para nada. Es decir, es una estrategia que hemos ido conjunto y que ha salido así. Y además, si el club no hubiera intentado hacer todo lo posible, pero lo ha hecho.
Y después de cerrarse el mercado de fichajes, ¿qué mensaje le da la plantilla?
Estos son los hombres que van a tener que acabar la temporada, intentar conseguir el objetivo del equipo. Y sobre todo, que no se les olvide que la racha de buenos resultados ha sido a base de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio en el día a día. Y que no podemos bajar ese esfuerzo y ese sacrificio. Pero que la confianza de los futbolistas que hay aquí está puesta en todo el staff y el club con ellos.
Delante un Deportivo de La Coruña que tiene muchos riesgos de Almería, de la Unión Deportiva Almería o del fútbol almeriense, porque el director deportivo ya sabéis que es Fernando Soriano y como jugadores pues el almeriense Iván Barbero y otros como Chimo Navarro o como Cristian Herrera, también el caso de José Ángel. Un Deportivo de La Coruña que está en mitad de la tabla en zona, se podría decir que de nadie, pero esta competición es muy larga, está decimosegundo con 32 puntos. Y lejos del primer equipo de la Unión Deportiva Almería, pues el domingo el filial juega recibiendo al Recreativo de Granada, intentando los rojiblancos almerienses, el equipo de Alberto Lasarte, seguir en la parte más alta de la clasificación en puesto de playoff de ascenso. Y mañana a las 5 y media de la tarde, en el Payo Moisés Ruiz, el partido más histórico del voleibol nacional, Unicaja Costa Almería, que recibe al grupo de Cesoria. Todo esto y de muchas cosas más hablamos nada en unos segundos en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería y también las aplicaciones de tiempo de juego y la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería. Enseguida estamos ya en materia.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3:30 PM. Enseguida ponemos ya horarios a este fin de semana, pero antes os recordamos lo que suele suceder en el partidazo, que es decir, todas las noticias más importantes a nivel de deporte nacional e internacional.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El comunicado que esta tarde ha hecho público el Real Madrid contra los árbitros. Bueno, contra los árbitros y contra la federación, contra todo. Ha sacado el Madrid los tanques a la calle. Si tú estuvieras en activo y te dieran el sábado el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ¿sería un premio o sería un marrón pitar ese partido?
El hecho de ser árbitro de primera división es un premio hoy. Es un día muy duro para el arbitraje.
De lunes a viernes, desde las 11:30 PM, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De la tarde, 31 minutos, sin lugar a dudas, cuando empieza un fin de semana, todo el mundo piensa en pasárselo bien, o al menos cuando uno piensa en sus respectivos equipos, que esos hagan que uno se lo pase bien. Vamos con los horarios de este fin de semana. En cuanto a la Liga Permotion, la jornada 26 comienza esta noche en el Carlo Belmonte entre el Albacete y el Real Zaragoza. Para mañana a las 2 de la tarde, Racing de Ferrol, Club Deportivo Castellón. A las 4 y cuarto, un partido que puede marcar muchísimo. Granada contra el Mirandés. Es decir, el Granada, que está octavo con 40 puntos, recibe al Mirandés, que está tercero con los mismos puntos que la Unión Deportiva Almería. A las 6:30, Sporting Eibar. A las 6:30 también, el Levante, que está séptimo clasificado con 42 puntos, visita el campo del Málaga. El domingo ya a las 2 de la tarde, el Elche, que tiene 43 puntos, uno menos que el Almería, quinto clasificado, recibe al Club Deportivo Tenerife, que está penúltimo clasificado. A las 4 y cuarto, el Racing de Santander, el líder de la competición, juega en Burgos. Un Burgos que está, pues, el equipo que marca el límite con los que no descenderían, eso sí, con un partido todavía por disputar, con un partido menos. A las 4 y cuarto, también en Córdoba, el Córdoba que recibe al Huesca. Un Huesca que está cuarto clasificado, a un punto de la Unión Deportiva Almería. A las 6:30, Cádiz-Cartagena, y a la misma hora, el Almería, que juega en tierras gallegas ante el Deportivo La Coruña, pues sabiendo lo que han hecho prácticamente todos sus rivales directos, excepto el Real Oviedo, que juega el lunes a las 8:30 recibiendo al Eldense. El Real Oviedo, que recordemos, es sexto clasificado, a un punto tan solo de la Unión Deportiva Almería. En cuanto a la segunda ref, en el grupo cuarto, el filial de la Unión Deportiva Almería, que juega el domingo a las 12 de la mañana en el anexo del UD Almería Stadium, recibiendo al Recreativo de Granada. Los almerienses son cuartos, es decir, puesto de promoción de ascenso, con 34 puntos, reciben al antepenúltimo clasificado, el Recreativo de Granada, que tiene 18 puntos. El resto de marcadores, el resto de partidos que se van a disputar: Minera frente al Villanovense, UCAM Murcia Orihuela, Juventud de Torremolinos Jerez Club Deportivo, Antoniano Unión Atlético, San Fernando Linares Deportivo, Don Benito Balompié Calinense, Jerez Deportivo Águila Fútbol Club y el Estepona recibiendo al Cádiz Mirandilla. En cuanto al grupo noveno de la tercera ref, los dos equipos almerienses que juegan de este grupo noveno juegan en casa. El Polideportivo Almería, que recibe al Real Jaén, es decir, al segundo clasificado, los almerienses, que están penúltimos con 15 puntos, mientras que el Polideportivo Elegido recibe al Atlético Malagueño, que es el líder de la competición. El Polideportivo Almería, su partido el domingo a las 12 de la mañana, mientras que el Polideportivo Elegido, su partido es el domingo a las 6 de la tarde. Mientras que en el grupo decimotercero, el Pulpeño, que recibe al Deportivo Marítimo, los almerienses, que son sextos con 34 puntos, fuera de los puestos de playoff de ascenso después de la derrota en la última jornada, mientras que su rival, el Deportivo Marítimo, es decimosexto con 12 puntos. Dejamos el fútbol, nos vamos a páginas polideportivas. centrada la atención mañana a partir de las 5:30, pabellón Moisés Ruiz. Unicaja Costa Almería, que es séptimo clasificado con 24 puntos, recibe al grupo Erce Soria, que es segundo clasificado con 38 puntos. Los sorianos, que vienen además de ganarle la pasada jornada al líder Intertrave, Guagua Las Palmas, por 3-1, mientras que los almerienses vienen de perder la pasada jornada ante el San Roque por 3-0. Ya decíamos ayer, pues aunque quedan 5 jornadas para acabar la fase regular, importante el encuentro de esta jornada porque Unicaja Costa Almería tan solo le saca 4 puntos al noveno clasificado. Los 8 primeros juegan playoffs por el título de la Superliga. Y acabamos con Fútbol Sala. Mañana a las 6:30 en el Pabellón Municipal de Deportes de Elegido, Inagrupe Elegido Fútbol Sala recibe a Oparrulo. Dos equipos separados tan solo por un puesto y por 3 puntos. Séptimo, el conjunto ejidense con 25, mientras que con 22 está el cuadro gallego. Repasado ya todo lo que va a suceder este fin de semana en cuanto a horarios, nos centramos ya en el encuentro entre el Deportivo La Coruña y la Unión Deportiva Almería, domingo, 6:30 de la tarde en Riazor.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como la banana con un precio imbatible de 99 céntimos el kilo, o el aceite de oliva virgen extra Aromas del Sur 5 litros con un precio imbatible de 4,59 € el litro. El mejor precio garantizado hasta el 9 de febrero. Carrefour.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Antes de analizar el partido con nuestro compañero Michael y también escuchar lo más interesante del rugby, nos vamos hasta Tierras Gallegas para conocer pues la última hora del Deportivo La Coruña, el rival de la Unión Deportiva Almería. COPE en Tierras Gallegas, en Coruña. Pepe Torrente, ¿qué tal? Buenas tardes. Última hora del equipo de Óscar Gil Sanz y también el posible once, aunque quedan todavía 48 horas para el partido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jordi? Muy buenas. Pues la última hora pasa por las lesiones de Enfulu y de Sergio Escudero, que son las dos únicas bajas que va a tener Óscar Gil Sanz de cara al partido del domingo en el estadio de Riazor. La de Escudero es de larga duración, porque la semana pasada pasó por el quirófano para solucionar unos problemas que tenía en el codo. La plantilla ya está completa, ha realizado hasta 4 incorporaciones, 3 fichajes, el de Zakaria Edasouri, que es un delantero que llega de la segunda división de los Países Bajos, Denis Jenru, un centrocampista australiano que estaba jugando en el Toulouse, y Nemanja Tosic, lateral izquierdo cedido por el Zurich. Además, repescó a Diego Gómez, que estaba cedido en el Arenteiro. El Deport, que viene de ganar 0-1 en Ipurúa frente al Eibar, no se esperan grandes cambios en el once titular del técnico deportivista, así que podría ser formado por Elton Leite en portería, Chimo Navarro lateral derecho, Obrador lateral izquierdo, Pablo Vázquez y Dani Barcia como pareja de centrales, doble pivote para José Ángel y Villares, en la derecha Mella, que sería la gran novedad, en la izquierda Jeremay, engancha Mario Soriano, arriba Iván Barbero.
Varios jugadores con pasado rojiblanco, incluso el último, Iván Barbero, almeriense de nacimiento. No sé si da la sensación en Coruña, después de haber ganado contra el Eibar, pero claro, viendo la clasificación, el Depor está en mitad justo de la tabla, con 32 puntos, le saca 8 puntos al Eldense, es decir, 8 puntos al descenso, y está a 11 puntos del Real Oviedo, es decir, de los puestos de playoff de ascenso. ¿Podría considerarse que es el primer partido de un equipo que está en zona de nadie? Y no sé si eso puede ser hasta perjudicial para el Almería, porque ahora mismo pueden estar mucho más relajados en cuanto a positivo para el conjunto gallego. Cuéntame.
Uf, es que la verdad es que eso de zona de nadie aquí en A Coruña da un poquito de pánico, porque se ha tirado toda la temporada ahí en la parte baja de la clasificación. Es cierto que ahora tiene ese colchón de 8 puntos gracias a la victoria en Ipurúa frente al Eibar y la derrota del Eldense, pero aquí nadie se fía. También hay gente que incluso dice, oye, si ganas al Almería, ¿por qué no soñar con algo más? Entonces, bueno, el objetivo número uno del equipo es claramente la salvación, con la mayor tranquilidad posible, eso sí, pero oye, nunca se descarta nada. Ya sabes que el Depor es un equipo con una historia muy importante, la afición siempre está detrás del equipo, y eso de la zona de nadie, que puede darle un poquito más de margen, sí, es cierto, pero date cuenta que en casa el Depor tiene unos números de descenso, tiene unos números muy malos, son de los peores equipos de la categoría, y el objetivo es intentar mejorar como local. Si eso lo consiguiese y mantuviese su fortaleza a domicilio, ¿por qué no pensar en algo más? Pero el tema este de zona de nadie, uff, la verdad es que a mí incluso hasta me da un poco de miedo. La posible relajación pensando ya está más o menos conseguido el objetivo.
Gracias, Pepe Torrente. Pues eso, esa zona de nadie es la que ahora mismo ocupa el Deportivo La Coruña. Es el tercer peor equipo como local y es el tercer mejor equipo como visitante. ¿Y qué ha dicho el técnico Óscar Gilizán sobre la Unión Deportiva Almería?
Chego Almería, que posiblemente é o equipo con máis obligacións da categoría en canto a ascenso, pola plantilla que ten, porque ten bueno, pues unha plantilla de primeira división xogando en segunda. Creo que estamos preparados, non? Pero o domingo dirá, a partir de aí, pues, iremos valorando, non? Creo que eu que estou contento, estou satisfeito cos movimentos que fixemos, pero temos que demostrar o noso momento, o momento do grupo, o momento do traballo diario, o momento de que se plasme en Riazor, e creo que estamos nun bom momento para poder facelo. Temos moitas ilusións postas no partido, porque creemos que nos chega nun bom momento e que creemos que podemos plantarlle cara pues, ao Almería, non?
Pues eso es lo que ha dicho Óscar Gilizán. Elogios, como todos los entrenadores hacen, hacia la Unión Deportiva Almería. Y claro, pues eso, ellos ven este partido como, como decía nuestro compañero Pepe Torrente, pues para ver si pueden aspirar a algo más que la permanencia. Curiosamente, decíamos al principio de temporada que habían subido cuatro equipos que podían estar muy alto en la clasificación, o al menos no ser un señalado para el descenso. Y es que los cuatro equipos que ascendieron la temporada pasada, Córdoba, Deportivo La Coruña, Málaga y Castellón, ninguno está en puesto de descenso a la primera ref, en donde se ocupan, por ejemplo, el Dense Tenerife, Racing de Ferrol y Cartagena. ¿Y qué ha dicho Rubis sobre el Deportivo La Coruña? Pues así lo define.
También juegan como un equipo. Te pueden jugar iniciando desde atrás, te pueden jugar directo, tienen unos automatismos muy bien trabajados. Y es un equipo que sí que lo que va diciendo la trayectoria, pues que hay veces que parece que le cuesta un poco marcar gol y hay veces que explota. Y creo que ha marcado en cuatro partidos 19 goles, es decir, tres veces cinco, es una barbaridad. Pero otras veces pues les cuesta un poquito más, como es normal, que esta categoría no es fácil.
¿Y a nivel individual en quién se fija?
Que a nivel individual, pues hay un par de jugadores que destacan, sobre todo en su habilidad en el regate, su velocidad. Diría de los jugadores de mejor regate de la liga, pues dos los tiene el Depor, ¿no?
Eso es lo que ha comentado en Rubi sobre el Deportivo de La Coruña. Está claro, lo que tiene en mente el técnico rojiblanco es que el equipo tiene que salir mejor que los últimos partidos.
Siempre les digo a los futbolistas, nuestra mentalidad tiene que ser salir a por el rival, a comérselo, a hacer esos 15 minutos muy buenos, pero eso pasa una vez cada 4 o 5 partidos, porque si no sería muy fácil. Salgo, en 15 minutos resuelvo, esto no funciona así, puede salir algún día. Pero si no te sale así, por lo menos sé sólido, sé consistente, no permitas que el rival, que es lo que nos pasó el otro día, que al principio de partido fuimos nosotros que le permitimos, dentro que el Oviedo hizo sus cosas bien, le permitimos ciertas acciones que duelen un poquito, que decirte que si tú no estás del todo fino en los primeros 15 minutos, que el rival tampoco lo esté. Y luego ya sabéis que nuestro momento siempre llega.
Y la clasificación extraordinariamente apretada.
Hemos pasado del tercero al segundo puesto. Si hubiéramos perdido contra el Oviedo, iríamos séptimos empatados con el Levante o sextos. Es decir, está todo, que creo que no, que es más bien es anecdótica. Es decir, y ahora estamos otra vez por la diferencia de goles. En la semana pasada nos perjudicaba la diferencia de goles para no ir segundos, ahora nos beneficia. O sea, anímicamente sí que es mejor verte más arriba, pero sabes que estás a esto de que te adelanten unos cuantos equipos. Por lo tanto, nuestra mentalidad es mirar al Racing ahora, que lo tenemos a cuatro, a ver si nos podemos acercar, entre medio a ver si va cayendo algún equipo, ¿no? Pero no es para nada la clasificación importante a día de hoy, a mi modo de ver, dentro de que estés en los parámetros del objetivo, estar o cerca.
Dejamos en cuanto a la clasificación y al equipo, nos centramos en el mercado. Satisfecho sobre todo por los jugadores que no se han ido.
Y el otro fichaje que también hemos tenido en cuenta es el de que no se nos ha ido Luis, no se nos ha ido Maxi, no se nos ha ido cualquier Rivas, no se nos ha ido jugadores que no los hubiéramos podido sustituir con las mismas garantías. Creo que hay que entender un poquito la estrategia, que por lo menos creo que la manifestamos claramente, se puede estar de acuerdo o no, yo respeto, pero de momento el equipo está en posiciones de pelear el ascenso con lo que tiene, por lo tanto tiene que seguir siendo así.
Y también, nombre propio, Luis Suárez.
Y siempre he dicho que no tenía miedo. Y también reconocí que hubo un momento que parecía que alguna situación podía abrirse, ¿eh?, con él. He estado bastante tranquilo. Una tranquilidad que me la transmite el futbolista en su día a día, no mostrándote nada más que estar centrado en el Almería. Y la tranquilidad de confiar en que fuera, pues bueno, venir y pagar 40 millones tampoco es tan fácil, ¿no? Pero que podía pasar. Pero no era por voluntad del futbolista ni del club, nunca.
Y eso es lo que es, no se han ido. Y el que no ha llegado, sobre Rodrigo Eli.
Que Rodrigo Eli es un jugador que estuvo aquí. Nosotros tenemos un recuerdo extraordinario personal y profesional, y que hubiera dado un input, más que en lo futbolístico incluso, en su experiencia, a ayudar a ciertas situaciones. Y también es verdad que el club lo ha puesto todo para que viniera. Él incluso estaba de acuerdo, pero también es legítimo que Gremio pertenece a él, el jugador. No ha dado facilidad, pues hay que respetarlo porque el jugador es de ellos.
¿Y si hubiese llegado Rodrigo Eli, si hubiese ido a algún central?
Nosotros teníamos claro que, viendo la evolución, sobre todo de los cuatro centrales, traer por traer no era lo mejor, a nuestro modo de ver. O traer un jugador que lo tienes que empezar a meter en dinámica, etcétera. El Rado de ahora, aunque no esté jugando, es mucho mejor futbolista que el del principio de temporada. Al final él empezó con una serie de cosas y ahora lo vemos súper bien. Kaiki está creciendo, Chumi también está jugando, Edgar está jugando. Es decir, que nosotros estamos tranquilos. Nos hubiera gustado traer a Rodrigo Eli, pero nunca por la sacar a uno.
3:46 PM, y antes de analizar el partido con Michael, vamos a comentar enseguida unas declaraciones que nos acabamos de llegar.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pues no sé si en un momento determinado Mohamed Abdel, por si alguien no lo conoce, es una persona muy vinculada en la Unión Deportiva de Almería, muy vinculada no, que ha sido trabajador de la Unión Deportiva de Almería desde que Turki Elçek se hizo cargo del equipo hace pues 5 años y medio, y que hace unas semanas anunciada su marcha de la entidad rojiblanca. Pues bien, la cuenta de Uda-Arab, Mohamed, una persona muy seguidor de la Unión Deportiva de Almería, hace referencia a unas declaraciones que ha hecho Mohamed Abdel en un programa de televisión, y en las que Mohamed Abdel, ya digo, mano derecha de Turki Elçek, desde que llegó el propietario saudí a la Unión Deportiva Almería. Y era el enlace del vestuario con pues la propiedad, y ha sido una persona muy muy importante en estos años. Pues bien, según esta cuenta, unas declaraciones de Mohamed Abdel, ha dicho que hay gente interesada en comprar el club. Turki Elçek lleva más de una temporada pensando en venderlo, pero ahora el equipo está en una buena situación y creo que la decisión se retrasará, la de la venta, hasta final de temporada. Le preguntan, ¿los nuevos propietarios serán saudíes? Y dice Mohamed Abdel en estas declaraciones, hay muchos compradores, pero en su mayoría serán saudíes. Pues nada, esto es lo que se cuenta, que ha dicho declaraciones de Mohamed Abdel. Vamos a ver si el próximo lunes podemos ampliar esta información. Y como digo, analizamos ya el partido con Michael. Michael, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablamos del Deportivo de La Coruña.
12º clasificado, actualmente tiene 32 puntos, 8 por encima del objetivo inicial del equipo, que es la salvación inicialmente. Ya sabéis que, bueno, esto, una cosa son los objetivos iniciales y otro lo que vaya sucediendo durante la temporada, pero ahora mismo están cumpliendo con el objetivo principal, con el nuevo entrenador, con Gil Sanz, que se hizo cargo tras la destitución de Idiáquez.
¿Cómo llega el Depor?
Si bien es cierto que viene de derrota en casa, luego ha tenido 2 seguidos como visitante, en el que empató en Tenerife y ganó en Campo de Leiva 0-1. Viene con confianza y querrán seguir haciéndose fuertes en su campo, que ya sabemos que el factor local siempre es importante, independientemente de los objetivos que se marquen. y sobre todo, pues claro, después de la última derrota como local, se querrán hacer fuerte y brindarle una victoria a su afición. Como sabemos, ha acabado ya el mercado invernal de cara a esta nueva jornada que se va a disputar. Ya están las plantillas en principio cerradas y ya sabemos las conocidas bajas del Deportivo, que son Lucas Pérez, Davo y Eric Puerto. Mientras que ha incorporado a Dani Gómez del Arenteiro, a Ida Shouri del Telstar y a Tosi del Zurich. No quiero olvidarme de Dani, que también viene procedente del Toulouse. En cuanto a los debuts, resaltar que jugó Ida Shouri el día del Eibar, no partiendo en el once inicial, pero sí participando desde el banquillo.
¿Cómo juega el Deportivo?
El Deportivo de La Coruña, en cuanto a sistema o estructura de juego, destacar que le ha dado con los matices consiguiente a Óscar Gilsan al 1-4-2-3-1, que ya jugaba Idiáquez anteriormente. La figura del media punta en este equipo es muy importante, sobre todo por el rol que lo ocupa, que es Mario Sevillano, sobre todo en los últimos partidos.
¿El aspecto defensivo?
Depor está pasando por fases defensivas relativamente largas y además le está costando contener los ataques de sus rivales. Y es que en datos podemos ver, en datos de la Liga oficiales, que es el quinto equipo que más remates recibe de la competición y el tercero al que más le están rematando de media por minuto jugado. Es un equipo, cuando se tiene que agrupar en bloque bajo, lo está haciendo, se está posicionando en ese bloque bajo durante muchas fases del partido. Hay datos en los que nos podemos apoyar, como siempre, y el equipo gallego es el tercer equipo que tiene el bloque más bajo y están registrando la línea defensiva más atrasada de la liga. Los coruñeses son el equipo de la liga que más goles ha encajado en centros laterales, un total de 14.
¿A quién destacas en defensa?
Destacar al central Pablo Vázquez, que es el jugador con más despejes realizados en el campeonato, siendo un fijo en la defensa, tanto con Idiáquez como con Óscar, y estos 10 en remates bloqueados. Es el jugador deportivista que más recuperaciones ha completado, top 12 de la liga. El séptimo con más duelos aéreos disputados y el sexto que más ha ganado de la liga. Además de ser el segundo máximo pasador del campeonato y que siendo central lleva un gol y es el sexto jugador del campeonato con más metros recorridos.
¿A nivel ofensivo?
El equipo coruñés pues está labrando mucho sus posesiones, son capaces de jugar tanto en campo propio como progresar en campo rival. Es el sexto equipo con más pases completados, el noveno con más pases en el último tercio. Todo también por el rol de la línea de tres atacantes más el delantero, pues destacaría esa movilidad entre líneas de Mario Soriano, la capacidad de desborde y llegada a área de Yeremay, David Mella, Juan Gauto. Tienen bastantes recursos, tanto técnicos como tácticos, para atacar y hacerte daño.
¿A nivel ofensivo?
Además, el Depor en esos últimos metros, podemos mencionar al delantero almeriense Barbero, está en el top 4 de equipos más goleadores de la última jornada, principalmente porque están teniendo una gran eficacia de cara a portería, están en racha, ya sabemos que esos son dinámicas y hay que tenerlos muy en cuenta en esos últimos metros finales. Hay que tener también en cuenta que cada vez que se han adelantado en el marcador han logrado puntuar en dichas jornadas, venciendo en 6 ocasiones y empatando en las 2 restantes. Además, ofensivamente, es un equipo que tiene una tendencia que en los segundos tiempos han sumado 21 de los 33 goles que llevan hasta la fecha.
¿Balón parado?
El Deportivo ha mejorado mucho sus prestaciones en este tipo de acciones a balón parado. Y de sus 12 goles encajados en este tipo de acciones, desde la llegada de Gil Sanz, solo han encajado 4. Tenemos que tener en cuenta que el 50% han sido de penalti.
Vamos, que hay que estar atentos.
Con este cambio de entrenador, el Depor ha anotado 6 goles a favor. En acción a balón parado, es el cuarto equipo con más goles anotados de córner, falta y saques de banda en esta jornada con el nuevo entrenador. En total, el equipo ha registrado un ratio de más 2 en esta jornada, mientras que con Idiáquez la diferencia de goles era de menos 7, en comparación entre los entrenadores y lo que ha sido la dinámica del equipo con uno y con otro.
Jugadores destacados.
Voy a empezar por un viejo conocido como Chimo Navarro, que ya suma 3 goles. Y bueno, el central Pablo Vázquez, que hice antes referencia, jugador con muchísima incidencia, con mucho liderazgo en la zaga coruñesa. Y en ataque voy a destacar a Yeremay. Todos sabemos el gran impacto que ha tenido en segunda división. Es el máximo goleador del Deport con 8 goles, el máximo regatador de la competición. El jugador canario, estos 6 en remates y en remates bien orientados, mientras que está en el top 5 en pases en zona de ataque y en el top 11 en acciones de alto impacto ofensivo. Es el jugador con más pases propiciadores de remate del Deport y además lleva 3 asistencias junto con esos 8 goles que lo convierte en máximo goleador del equipo. Jugador muy peligroso, con desborde, 1 contra 1 y muy habilidoso.
¿Con qué partido te quedas esta jornada?
Pues la urgencia, por un lado, del Burgos, que está a tan solo 3 puntos del hipotético corte en puesto de descenso, que en el que se complicaría la vida. Ya sabemos que como local es bastante importante asegurar un buen número de puntos realizados. Pero claro, por otro lado tiene a Racing, que va primer clasificado, que se sienten fuertes, que se ven con posibilidades de por qué no luchar por el ascenso directo. Tampoco se pueden descuidar. Si no ganan, pues le pueden dar alcance también en esas primeras plazas que te dan el hipotético ascenso directo, y no querrá salirse de esas posiciones tan privilegiadas. Me voy a quedar del Racing de Santander con Andrés Martín, que es el máximo goleador y el segundo máximo asistente, está en el top 5 de la liga, lleva 10 goles anotados y 6 asistencias, siendo el top 5 de goleadores del campeonato. Es el tercer jugador de la liga con más acciones de alto impacto que ha realizado, y el segundo que más ha rematado, y el tercero con más remates bien orientado, siendo el cuarto que más pases completó en zona de ataque, y del Racing es el que más regates lleva completado. Andrés Martín, para esta semana, jugador destacado de este partido.
Gracias, Michael. Enseguida cerramos ya la semana.
Búscalo más, vital no más.
Lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Saludamos a nuestra compañera Victoria Ferdi, a ver de qué libro nos habla esta semana. Buenas tardes.
Hola, Jordi. Hoy te traigo un libro que hará que cada gol, pase y penalti te parezca sospechoso. Hablamos de Juego Sucio, Fútbol y Crimen Organizado, del periodista canadiense Declan Hill.
¿De qué va?
Este libro expone la entraña más turbia del deporte rey, desde soborno hasta partido amañado. Si pensabas que la emoción del fútbol solo estaba en el campo, espera conocer lo que pasa tras bastidores.
Pues nada, conocemos la trama.
Este libro ha sido ya traducido a 5 idiomas y tuvo una amplia repercusión en la prensa deportiva y en el mundo internacional del fútbol, siendo la obra de este periodista de documentales que tuvo la osadía de presentarlo como tesis doctoral en la Universidad de Oxford. Se trata de un peligroso reportaje sobre las distintas mafias infiltradas en el mundo del fútbol y sobre el funcionamiento de las apuestas y los sobornos.
¿Quién es el autor?
Pues sí, vamos con el autor. Declan Hill no es un periodista cualquiera. Este canadiense decidió investigar los oscuros vínculos entre el fútbol y el crimen organizado como parte de su tesis doctoral, como ya he mencionado. Fue una tesis doctoral sobre apuestas ilegales, mafia y partidos amañados. Este libro se convirtió en un bestseller y causó tal revuelo que motivó a Michael Platini a crear un departamento anticorrupción en la UEFA. Eso es lo que yo llamo hacer ruido. Ahora imagina a Declan en Oxford, defendiendo su tesis frente a un comité académico. Le preguntarían que de dónde viene su información. ¿De las mafias directamente?
¿Qué tramas cuenta?
Juego Sucio es una investigación rigurosa que expone cómo las mafias se han infiltrado en el mundo del fútbol, manipulando desde ligas locales hasta partidos de la Copa del Mundo. Declan Hill viajó por todo el mundo entrevistando a mafiosos, apostadores y jugadores para entender cómo funciona esta maquinaria corrupta. Entre las revelaciones más impactantes del libro están los casos de amaño en partidos clave del Mundial de 2006, como el de Ghana-Brasil o el de Italia-Ucrania y el de Inglaterra-Ecuador. Según el autor Hill, ciertos jugadores y árbitros fueron sobornados para influir en los resultados. Y si quieres más pruebas, te animo a que leas el libro. Otro dato impactante es que hay redes de apuestas ilegales en Asia que manejan miles de millones de dólares. Y estas redes no solo apuestan, también aseguran los resultados. Ahí es nada. Así que si alguna vez viste un gol increíblemente absurdo, tal vez no fue mala suerte. Quizás alguien en Singapur ya sabía el marcador.
¿Qué métodos se comentan?
El autor Hill detalla los principales métodos que utilizan las mafias para controlar los partidos. Por ejemplo, soborno directo, se pagan grandes sumas a jugadores y árbitros para que ajusten su rendimiento, apuestas infladas, las mafias colocan apuestas millonarias en partidos cuyo resultado ya han manipulado, o amenaza y coacción directamente. En algunos casos, los jugadores son obligados a colaborar bajo amenaza.
Claro, no son por lo que quieren.
No es que estén a favor de la corrupción. Imagínate a un delantero diciendo, hoy meto un hat-trick. Y el mafioso detrás responde, no, no, hoy haces 3 autogoles.
Me imagino que repercusión total tuvo este libro.
El libro generó una ola de reacción en el mundo del fútbol. Pues entre tantas repercusiones que tuvo este libro, varios profesionales del fútbol fueron llevados a juicio tras las investigaciones derivadas de este. Me parece increíble cómo un deporte que mueve millones de corazones puede estar controlado en parte, en una pequeña parte, por quienes solo ven signos de dólar.
Pues gracias, Victoria, y hasta la próxima semana.
A ti, hasta la semana que viene.
Llegamos a las 4 en punto de la tarde, sigue la tarde con Pilar García Muñiz, el tiempo de juego con el Almería el domingo a las 6:30 de la tarde.